El ministro del Interior, doctor Euclides Acevedo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, mi querido Carlos.
Movilización en medio de rumor de desestabilización. ¿Qué es lo que sabe, qué es lo que conoce y qué es lo que puede compartir o socializar el Ministerio del Interior a propósito de esta marcha de la Federación Nacional Campesina prevista para este lunes?
Bueno, básicamente esto es un clásico. Y yo no creo que haya un afán de desestabilización. Dentro del mundo de la especulación política, en cualquier manifestación, en cualquier accidente de tránsito, cualquier enfrentamiento policial, siempre van a haber gente u observadores que buscan encontrar una explicación de provocación de crisis. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, no creo que haya ese afán. Si bien es cierto, la sensación térmica dice que hay un descontento generalizado, pero eso viene como consecuencia de una crisis de carácter económico. Pero siendo así la desestabilización.
¿Y de dónde saca el presidente, ministro? Porque yo supongo que le tienen que proveer desde organismos de inteligencia o del mismo Ministerio del Interior para que él salga a decir que hay gente que quiere desestabilizar, que busca, ¿cómo se llama? A ver, para decir textualmente lo que dice el presidente de la República. Dice, hay mucha gente que le quiere utilizar a este noble pueblo para ambiciones desmedidas y legítimas y que buscan el enfrentamiento en los paraguayos. Me recuerda tanto al discurso de Stroessner, el enfrentamiento entre los paraguayos para justificar represión en la época de Stroessner, ¿verdad? Y ¿por qué el presidente habla de esto, ministro?
Yo no sé cuáles son las razones por las que él explica. Vamos a entender nuestra ley. Pasó una observadora perspicaz. Siempre, siempre hay un afán de desestabilizar desde el punto de vista político. Siempre suelo sostener de que en política la conspiración es la moneda corriente.
Claro.
Y en un régimen democrático, la conspiración es buscar el poder que no se tiene o mantener el que se posee. Y naturalmente que es una especie de vacuna tratar de diagnosticar este tipo de cosas. Pero sí, hay evidentemente provocadores, agitadores y legítimos movilizadores sociales. Pero yo no te puedo decir por qué el presidente dijo eso.
Sí, porque no lo dijo solamente ayer, lo dijo antes de ayer también, con toda esta crisis regional que se está viviendo ahora. Entonces, si es cierto, como decíamos, si es como usted dice, ministro, es lógico, en democracia puede haber crítica libre del presidente, uno se puede movilizar cuando quiere, la Federación Nacional Campesina puede movilizarse todos los días, los 365 días del año, para plantear sus propuestas, ¿verdad? Entonces, temo nomás que de repente, con el cuento de la seguridad, de repente se quiera diluir derechos legítimos propios de la democracia.
Naturalmente, Estela, por lo menos en mi gestión no se va a buscar la intención. Y fíjate vos, es un pedido especial del presidente no criminalizar las movilizaciones sociales. Lo cual no quiere decir que no estemos en alerta, porque, qué sé yo, ayer en la Argentina, hablando yo con gente de la gendarmería y los servicios de inteligencia argentinos, siempre se incorpora en el análisis elementos de desestabilización. Y eso no lo hace solamente la gente política, hace el narcotráfico, hace el crimen organizado. Un miedo desestabilizado ya, en serio. O sea que yo le temo más a la desestabilización que pueda provocar el crimen organizado que en los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque el crimen organizado atenta a las estructuras del Estado. Y los movimientos sociales buscan la reivindicación de sus demandas, que hay que atenderlas. Desaparecida la demanda, o sea, al ser satisfechas, desaparecen los motivos de la movilización. Pero el crimen organizado, no podés nunca satisfacer su demanda. A eso sí hay que reprimirlas, porque ellos buscan vulnerar las estructuras del Estado democrático.
Ministro, ¿cómo se actúa ante una situación que se anuncia para el lunes? Y vuelvo al tema de la movilización de la Federación Nacional Campesina. ¿Se articula desde el Ministerio del Interior para algún tipo de conversación, diálogo, independientemente de que se pueda levantar o no la medida, que no pasa directamente por el Ministerio del Interior, sino que por otros ministerios o por otros entes? Pero vamos a suponer que se confirme la movilización del lunes. El Ministerio del Interior, para garantizar esa movilización y para garantizar a otra gente que no tiene que ver con la movilización, ¿qué hace?
El Ministerio del Interior, a través de la policía, tiene que establecer el orden público. Y para establecer el orden público tenemos una sola herramienta, que es la ley. Y las disposiciones constitucionales, entre las que se encuentra la libertad y el derecho a la movilización. Por supuesto que buscamos siempre el contacto con ellos, de tal suerte no a querer decir la Dina Peña por la movilización, sino que hacerlo de una manera que no afecte los derechos de los demás ciudadanos. Y en ese aspecto no solamente trabajamos con ellos a través de nuestra Comisión de Asuntos Sociales o de Derechos Humanos, como se hizo ayer en Caguazú, sino también con otras fuerzas productivas, en el sentido de que se incorporen con legítimo derecho a un proyecto de desarrollo social.
Ahora, doctor, a veces es difícil entender, muchas veces cuando se viola la ley en aras de alguna protesta, alguna reivindicación, se viola la ley en el sentido, por ejemplo, en un cierre de rutas, y la policía reprime para que se restaure el orden. Yo siempre digo, eso es pacífico, por más violenta que sea la represión, porque está restaurando el orden. Pero evidentemente es muy difícil que eso se entienda, y a veces enciende una chispa innecesaria. Muchos gobiernos dejan pasar y es el ciudadano el que tiene que pagar el precio para que no se desmorone aquello. Entonces, a mí personalmente me alienta mucho cuando usted dice no vamos a permitir el cierre de rutas ni de calles, sea en Asunción o en el interior, la protesta. ¿Tiene la policía un entrenamiento como para que eso no se desborde y no sea una chispa que encienda una llama mayor?
Sí, está entrenada, mi querido Riquelme. Y está entrenada porque ha pasado por demasiados eventos de esta naturaleza. Probablemente no tengamos los recursos modernos que van desde chaleco hasta hidrante con mayor capacidad, pero psicológicamente están muy bien entrenados y tienen la instrucción precisa de aplicar la fuerza cuando ya no hay más remedio. Porque por un lado te tratan de represor cuando aplicas la ley, y cuando no la aplicas sos un flojo y violador de la ley. O sea, no es tan fácil la gestión del establecimiento del orden público, y esto pasa un poco por una mayor educación cívica, y ahí hay una gran contribución de los medios de comunicación en trasladar a la ciudadanía cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, porque somos muy celosos de nuestros derechos, pero somos muy laxos en cuanto a nuestras obligaciones. Y esto es un clásico, lo de las movilizaciones, lo del cierre de rutas, casi es de manual. Pero respondiendo a tu última pregunta, las fuerzas policiales están altamente capacitadas a esta altura de los tiempos para este tipo de eventos.
Uh-huh. Ahora, esta postura significa, tiene ciertas concesiones, ministro, en la nueva administración en interior respecto a si es cierre de rutas, pero con apertura cada 15 minutos, por poner un tiempo, ¿no? ¿Es admisible o no es admisible? ¿O no hay relatividad en esto?
Cierre intermitente, no intermitente. Es muy difícil medir qué es lo que es permisible, qué no. Pero en principio nosotros no queremos aceptar que... La ruta no tiene por qué cerrarse. O sea, el derecho es permanente, no peristáltico. O sea, un ratito sí, un ratito no. El derecho es o no es nomás. Por eso nosotros tratamos de conversar primero. No sé qué usar la palabra advertencia, pero una recomendación. Yo, si es que ustedes van a hacer esto, me van a obligar a hacer lo que no quiero. Nadie quiere recurrir a la fuerza por gano. Trabajo desagradable, pero si te obligan, lo vas a tener que hacer. Y finalmente, el ciudadano que se moviliza es consciente de sus derechos, pero tiene también que aceptar que tiene obligaciones con respecto a los demás.
Uh-huh. Ahora, como un estudioso de la política, ministro, y de tu vinculación, sobre todo tu trayectoria política dentro de lo que sería la izquierda en Paraguay, ¿verdad? Sé que tus declaraciones sorprenden sobre todo a ese sector que dice, bueno, Euclides es un hombre de izquierda, fue presidente del PRF, del Encuentro Nacional, más centro-izquierda, diríamos, y de repente aparece como el del discurso más duro contra las protestas sociales. ¿Qué le respondes a esa gente que esperaba de vos otra cosa? Sobre todo en lo que tiene que ver con la represión de las protestas sociales.
Bueno, la palabra represión no es una palabra que se ajusta a la realidad democrática. En la dictadura se reprime, en la democracia se ejerce la fuerza. Y la no utilización de la fuerza no quiere decir que sea de izquierda ni de derecha. En el Estado Democrático de Derecho hay obligaciones que da igual que sea de izquierda o de derecha. Te pongo un ejemplo. Estados de izquierda, Nicaragua, Cuba. ¿Vos crees que ahí las manifestaciones le reciben con besos las fuerzas de seguridad? No, no tiene nada que ver. Además, una cosa...
Bueno, pero yo creo que son esas son dictaduras. O sea, no podemos comparar. Porque si vamos a ir con eso, bueno, en Corea del Norte tampoco, ¿verdad?
Bueno, está bien. Pero vamos, te estoy poniendo... Y vamos a otro lugar que no es de izquierda ni de derecha, España o Alemania. Allí no tiene nada que ver la ideología para la utilización de la fuerza de seguridad. O sea, vamos, yo porque supuestamente guau, soy de izquierda o de centro izquierda, ¿voy a hacer que se viole la ley? No, de ninguna manera.
Uh-huh. Ahora, vamos a irnos al lunes, 28 de octubre, protestas en todo el país, se cierran las rutas, por una hora, por 10 horas, por 20 minutos. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Interior?
Yo no me quiero adelantar a lo que tenga que suceder.
Pero es que la Federación ya anunció que va a bloquear las rutas.
Contra desalojo y represión.
Claro, o sea, nosotros vamos a salir a movilizarnos y vamos a hacer protestas en varias rutas del país. Esta mañana a las 8 de la mañana dan una conferencia de prensa para detallar los puntos de protesta. O sea, el lunes el ministro del Interior va a tener un problema en las rutas del país. No.
El lunes, el martes, todos los días. Uh-huh. Pero nosotros no vamos a permitir, pero no porque nos guste o no nos guste. Hay una ley que nos obliga a actuar de una manera. Finalmente, el cierre de ruta, ¿a quién le jode? ¿A los ricos o a los trabajadores? ¿A los estudiantes o a los obreros que quieren llegar a su lugar de trabajo, que quieren llevar sus productos al mercado? Entonces, nosotros, no, aquí no es un problema de rivalidad ni enfrentamiento, pero nosotros vamos a ser firmes y educados.
Ministro, dice, el sector campesino dice, no escuchan nuestros reclamos, y la consigna es contra desalojos y represión. Se anuncia el masivo desalojo para los próximos días, dice. ¿Cómo ellos saben, ministro?
Y porque es público, las órdenes son judiciales. Las órdenes judiciales son públicas. No hay ninguna resolución judicial que sea clandestina. Y ellos saben y desde luego se les comunica y se les avisa, porque tampoco se hace por sorpresa. Esa es la diferencia de un Estado democrático de un Estado dictatorial. Y bueno, ellos tienen derecho a decir lo que tengan que decir. Y nosotros tenemos el derecho a actuar como tengamos que actuar. Porque es muy fácil desde afuera opinar, pero cuando vos estás adentro y tenés que tomar decisiones, hay que hacerlo.
Uh-huh. Cuando hablan en el gabinete, ministro, ¿a usted le toca hablar nomás de la seguridad en sí o hablan un poquito más de las causas que provocan estas movilizaciones sociales? Porque no vamos a negar que acá se dan todas las condiciones para una explosión social. O sea, de la desigualdad, de la pobreza, de los privilegios de una clase gobernante, de sectores privilegiados. ¿No analizan las cuestiones de fondo o solamente hay que apagar el incendio cada vez que surge?
Estela, no hay analfabetos funcionales en el gabinete y yo no me incluyo entre estos últimos. Dentro del, por lo menos, de lo poco que me cupo participar, y quería poner un ejemplo muy concreto, que ya se habló de esto. En la reunión del Consejo de Seguridad integra el ministro de Desarrollo Social. Uh-huh. Entre otras cosas, porque sabemos muy bien que las causas que generan los conflictos sociales son de naturaleza económica y por lo tanto somos conscientes de la inequidad social. Uh-huh. Pero la inequidad social, si la lucha contra la pobreza, no la podemos hacer solamente por la vía de las movilizaciones, de las manifestaciones. El Estado tiene que anticiparse a eso y atender las razones sociales. Y tampoco pasa por la aplicación del tecoponal, que a mi juicio es un subsidio poco digno. Lo que acá hay que darle es la oportunidad al trabajador o al sector productivo, con asistencia técnica del Estado, asistencia crediticia y seguridad en el mercado, como una forma racional de combatir la pobreza, que no es un problema de orden económico, es un problema de orden cultural, sociológico. La estructura de la tierra no ha sido resuelta. Por lo tanto, es muy obvio que se atienda también las causas. Yo soy favorable a combatir la causa de los conflictos y no administrar solamente sus efectos.
Uh-huh. Por ejemplo, el diálogo. Hablábamos recién con Teodolina Villalba y le preguntamos, ¿ustedes fueron convocados por un organismo del Estado, ya sea el INDER, porque hablan de desalojos, de asentamientos, que incluso me dice, llevan 50 años más o menos algunos asentamientos, y les llamó el Ministerio del Interior, la policía, para ver cómo desactivar, y dijo que no, o sea, no hay, eso no está en la agenda, diríamos, del gobierno, de convocarlos y ver cómo evitar lo del lunes, o no pasa eso por el Ministerio del Interior.
No solamente, o sea, el problema, todo el mundo cree que tiene que resolver el Ministerio del Interior. No es así, eso es un desconocimiento puñetero de lo que es la estructura del Estado.
Ministro,
mi intención es hablar con todos ellos. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Si pudiera, hace dos semanas que estoy. Tengo que hablar con la policía, he hablado con las comisiones vecinales, he hablado con los aparatos productivos, he hablado con algunos sectores campesinos, tengo entrevistas agendadas con los sindicatos, tengo que hablar con los elementos internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
Bueno, pero no, este fue una cuestión de emergencia, porque es el lunes.
Sí, está bien, Estela, es el lunes, y estamos hablando, y tampoco te puedo decir todo lo que vamos a hacer, porque si no...
Evidentemente, ministro, evidentemente, por supuesto que sería necio creer que la solución pasa solamente por el ministerio, una cuestión interinstitucional, porque, por ejemplo, vamos a un caso concreto, decía Teodolina Villalobos esta mañana que uno de los problemas que ellos tienen es que hay comunidades que están asentadas hace muchísimos años y de repente aparece el dueño de la tierra reclamándole esa tierra porque el INDER no le pagó. Entonces uno mira la situación del INDER y vemos que hoy el INDER debe 250 millones de dólares por expropiaciones. Entonces no es una solución del Ministerio del Interior, evidentemente, pero requiere una movilización interinstitucional del gobierno. Entonces la pregunta sería: ¿quién articula en el gobierno esa interinstitucionalidad para darle solución de fondo a estos problemas?
Si tuviéramos un primer ministro con cualquier parte del mundo, te podría dar esa respuesta satisfactoria. Pero de momento me quieren hacer trabajar de bombero. No es esa mi función. Bueno, de todas maneras, yo puedo ser de gestor de estos movimientos sociales para ir a hablar con la gente del INDER, o con el Ministerio de Agricultura, o con el Ministerio de Justicia. Pero en un momento me van a decir, debió más allá, no hay que ser con las pubes. O sea, la cosa es un proceso, no es tan fácil. Y yo estoy tratando de actuar por sistema, no por contingencia. Y no porque el lunes tenga que haber una movilización, yo me voy a desesperar y voy a actuar de una manera irregular. Estamos haciendo lo que tiene que hacerse y tenemos contacto. Obvio que tenemos contacto.
Bueno, no quiere, no va a contar tampoco todo, ya le dijo a Estela. No voy a contar todo lo que vamos a hacer. Y no hay por nada.
Ahí están de ese invadir, Carlos. Teño, Baracayá y Senda, Chacapela, Venezuela. Entonces digo, ¿por qué yo voy a mostrar toda mi baraja?
No, por eso, cuando empezaba la conversación dijimos de lo que se puede contar y se puede socializar con relación a lo que se viene. Bueno, claro. Hay algo más con relación a este tema porque me llama la atención una publicación hoy del diario Última Hora que dice: Ministerio del Interior pide activar agregaduría policial. Hay un pedido a la Cancillería. ¿Qué es esto, ministro?
Ustedes saben que yo fui proyectista de la ley que crea el escalafón diplomático y consular. Ahí por el año 95, 97. Ajá. Y en ese proyecto, y está en la ley, está contemplada la presencia de la agregaduría policial en las embajadas. La mayoría de las embajadas tienen los llamados agregados de defensa, que van tres exponentes de las Fuerzas Armadas. Y nunca se pudo implementar la agregaduría policial. Y esta la queremos hacer, esta implementación, en breve. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener un agregado policial en Buenos Aires para administrar toda la internacionalización del delito. Y tenemos que tener uno en Colombia, otro en el Uruguay, en el Brasil, en España, en Francia. Finalmente Interpol funciona en Francia. Y no voy a tener que estar yendo y viniendo a esos países para arreglar el tema. Yo necesito un agente policial. Yo he estado, por decirlo. Entonces no es nada nuevo lo que proponemos.
Hablando de Interpol, ¿hicieron ya la protesta? ¿Tiene alguna información de Interpol o no, ministro?
Ninguna. Estamos preparando una delegación para hablar personalmente con ellos, porque no se trata de este evento que sucedió y que desagrada a todo el mundo. Lo que queremos es convenir y combinar con ellos acciones comunes. Y para eso queremos enviar una delegación que a través de nuestro embajador en París se irán hasta Lyon con una agenda de trabajo.
Ministro, gracias por su tiempo, que tenga buen día.
Amigo.
Bueno, hasta ahí nomás.
Hay que espantar los fantasmas que ve el presidente, entonces, ministro.
No, todo el mundo tiene fantasmas. cada uno tiene lo suyo, y vamos a hacer el esfuerzo de tratar de influir democráticamente en la gestión del Estado. Y eso acure guañe cámara más y nada más.
Acá nomás me dicen famoso estallido social y si lo del lunes puede servir, pero se fue ya, ministro, ¿verdad?
Se cortó.
Se fue ya. No, el tema de estallido social, si el lunes puede servir para eso, y no.
Yo creo que se están agitando los fantasmas con este tema. Los sectores sociales tienen el listado muy largo para hacer sus reclamos.
Y no
porque
de ahora.
Salen a reclamar, nomás vamos a hablar de desestabilización.
Y no de ahora.
Y no de ahora.
De años. Pero alguna vez alguien tiene que atender, no te digo el 100%, pero por lo menos un buen porcentaje de los reclamos. Todo se hace mal. Andrés puso un ejemplo basado en lo que dijo Teodolina Villalba. Expropiaciones que se hacen desde el gobierno, desde el Estado.
No se pagan.
Ilógico.
No, yo te voy a decir una cosa. Para agregar nomás eso de cómo es la mirada social de la problemática y a quién se le paga. Horacio Torres, del INDER, le pagó a Antevi una expropiación. 7 millones de dólares le pagó. A una persona. ¿Verdad?
El propietario de las tierras,
claro,
que se expropió.
Pero no le paga al propietario, donde hay toda una colonia de campesinos. Y ahí vos ves qué es lo que se privilegia.